de todos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Buenas tardes, qué placer saludarles y qué gusto que estén en nuestra sintonía, y también agradecer a tantos mensajes que han caído desde el programa de ayer, del pan pan al vino vino. Les gustó también todo lo que platicamos de los temas literarios, les gustó. Bueno, eso me alegra, ¿no? Y hay un montón de gente aquí que dice, ya nos sumamos a la Federación de Movimientos Sociales. Bueno, fue un comentario, ¿verdad? Y ahí en el comentario fue saliendo todo. Bueno, dice un amigo, es difícil eso de crear una federación si no pasa por la lucha reivindicativa y sistemática. Creo que la oportunidad la tienen los trabajadores, los sindicatos, etcétera. Y sigue platicando. Otro dice, dispuesto a sumarnos. Y así, muchos comentarios a los cuales les estamos profundamente agradecidos. Y bueno, veníamos listos para hablar de Dante Alighieri también ahora en el programa, pero ya nos queda poco tiempo, y Dante Alighieri hay que darle más tiempo, ¿verdad? Más tiempo. Y yo quisiera que escucháramos un reporte bien importante. Fíjense que con esto de la pandemia han surgido en distintas partes del mundo diversos puntos de vista, pero sobre todo diversas teorías sobre las cosas. Hay unos que, bueno, ven todo esto de la pandemia con un profundo temor, con un profundo terror. Otros, muchos gobiernos lo han aprovechado para violentar derechos fundamentales. Otros dudan de las vacunas. En fin, yo quisiera transmitirles, y lo vamos a hacer en este momento, un programa donde da cuenta, digamos, de una lectura diferente a todo esto que está pasando con lo de la pandemia. Una lectura que te permite ver también desde otro punto de vista del cual nos han estado hablando a nosotros sobre la pandemia. Escuchémoslo.
Podremos recordar 2020 como el año que cambió nuestras vidas. El año en el que todo en lo que confiábamos se derrumbó. Bajo el paraguas del miedo, nuestros derechos fundamentales han sido socavados. Y ahora, además, nos pretenden vacunar.
We need a plan to get the vaccine out to the entire world.
Nos piden esfuerzos y sacrificios, pero un peligro nuevo siempre asoma en el horizonte.
En plena escalada de la tercera ola.
Trust us, the worst is yet ahead of us.
Sin embargo, cada vez somos más los que nos estamos empezando a dar cuenta de que hay algo más detrás.
I would see even a chance to accelerate, our transition into a green economy.
This is not an elitist issue. This is a quality of life issue.
Básicamente, no nos han contado todo el plan.
It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world.
Lo que se está poniendo en marcha es lo que se denomina el gran reinicio o el gran reseteo.
Aprovechando el COVID-19, igual que han aprovechado cualquier otra crisis económica o social o ecológica, que algunos gobiernos, y el ejemplo de España es evidente, están intentando conseguir que los parlamentos estén silenciados, los medios de comunicación comprados, la sociedad domesticada.
Se trata de hacer una transformación completa de la sociedad, y además se quiere hacer de una manera rapidísima para que no pueda nadie ni orientarlo.
Es un proyecto, es una idea, es una reingeniería social que pretende cambiarlo absolutamente todo.
en junio de 2020, el Foro Económico Mundial lanzó el vídeo promocional llamado El Gran Reinicio. El propósito de esta película es apelar a que todo, desde la economía hasta nuestra cultura, necesita un cambio. Lo más inquietante del vídeo es que muestra la pandemia actual como un agente acelerador de todos estos cambios.
And the time to act is now.
Parece que hay una conexión entre lo que es la pandemia de coronavirus, el Foro de Davos y la Agenda 2030. Parece ser que una cosa favorece la implementación de otra. ¿Cuántos ciudadanos conocen esto?
Hay dos tipos de laboratorio en esta historia. Uno es el laboratorio de Wuhan, dedicado a la guerra, de la seguridad nacional, y el otro son los laboratorios de manipulación social, los laboratorios de ingeniería social, desde donde se diseña esta pandemia.
Una campaña mediática del miedo, de como hay mucha gente con miedo, y como muchas veces he dicho yo, este virus igual más que el respiratorio ha atacado a las neuronas. Es lo que han logrado, lo que han logrado por parte de quienes están detrás de todo esto.
El miedo ha jugado también un papel fundamental a través de las nuevas armas de esta guerra psicológica.
We must take firm and balanced decisions to keep this virus under control.
También veíamos esa petición de confinamiento duro por parte de asociaciones de médicos, de expertos, de epidemiólogos. Creen que la tercera ola podría ser más grave que las anteriores.
Hoy en televisión, en los informativos, en los periódicos, en las radios, no encontramos información, no encontramos periodismo, no encontramos propaganda.
Por prudencia y porque no está todo el mundo vacunado, hay que seguir con todas las medidas de seguridad.
Las personas tienen la sensación de estar siendo informados, pero están siendo condicionados.
Hace apenas 20 años, había 20 o 30 grandes medios de comunicación, grandes grupos de poder. En este momento hay 5. Está todo en manos de los mismos. Y por tanto es muy fácil dar una orden de una consigna.
Hay una cuestión muy importante, y lo vemos todos los días en las principales televisiones de Occidente, que todas las televisiones, o la inmensa mayoría de ellas, mantienen el mismo discurso, hablan de lo mismo y silencian lo mismo. Y el pensamiento disidente, la voz disidente, es eliminado. Porque lo que están intentando implementar es un pensamiento no solamente único, que también, sino obligatorio.
Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro.
Hay muchos investigadores independientes que hace 5, 10, 15 años ya hablaban de todo esto que estamos ahora viendo.
El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa es un alemán que se llama Wolfgang Rudard. Ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A.
Parece que nos está fallando la memoria histórica con la gripe aviar y la gripe porcina. Todos supimos entonces interpretar que era una utilización descarada de una falsa pandemia para imponer vacunaciones, para imponer restricciones.
En mayo de 2009 la OMS cambia el concepto de pandemia. Ya no depende de la letalidad del virus, del número de muertes, sino que esté presente en varios países. De esta manera, declarar una pandemia mundial se convierte en algo mucho más fácil de llevar a cabo.
La crisis sanitaria existe solamente en el telediario y existe solamente en la mente de las personas que ven el telediario. La crisis sanitaria no existe. Cuando están muriendo un 0,021% de la población mundial, según estadísticas contrastadas, ¿qué crisis sanitaria tenemos?
Es inaudito que todos los medios de comunicación se hayan puesto de acuerdo en el mundo para dedicarse a hablar de contagiados cuando se hablaba de positivos.
Se puede decir que es una pandemia más de test de PCR que de enfermedad. Y lo digo ¿por qué? Porque se ha utilizado la herramienta test de PCR para diagnosticar una enfermedad cuando ese test no diagnostica nunca una enfermedad.
Puede ser una herramienta adecuada para añadir al diagnóstico clínico, pero nunca será nada más que eso. Por lo tanto, hacer pruebas PCR asintomáticos no tiene ningún sentido.
This test is monstrously unsuitable for detecting who has live virus in their airway. It produces positives even when there's no virus there at all. We call that a false positive. This test has never been used in this way.
Ese hombre que vemos ahí como una superestrella es Christian Drosten.
Profesor,
en enero de 2020 desarrolla el protocolo de PCR que ahora sirve como método estándar para detectar el coronavirus en todo el mundo. Actualmente está siendo acusado por la justicia alemana por falsificar el protocolo de los test PCR, que ha llevado a todos los gobiernos occidentales a tomar todas esas decisiones que están destruyendo nuestras sociedades.
Bueno, las pruebas PCR no son prueba diagnóstica. Todos lo sabemos, y aún por encima la OMS lo ha reiterado varias veces. No diagnostican una enfermedad, no quiere decir que estés enfermo.
Ha sido la herramienta principal con la que las autoridades sanitarias han guiado a la hora de determinar las medidas que tenían que tomarse, porque han confundido número de pacientes con PCR positivas, y eso es lo que de origen es falso. No es cierto.
Se calcula que con unos 70 ciclos, 50 ciclos que se realicen la PCR pueden dar hasta 90% de falsos positivos.
El test de Cormann-Droste parece efectivamente que es una prueba diseñada para dar positivo con cualquier cosa, es decir, para dar un elevado número de falsos positivos.
Se ha utilizado el virus del miedo para arrinconar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la información, aunque todos sabemos por lógica que no hay ninguna relación entre un virus y el ataque a tu libertad y a tu derecho de expresión y de información.
Sí que es cierto que a veces observa que determinadas personas que consideras que son la autoridad, autoridad en el sentido de que cuando hablan los demás callan y escuchan porque dicen cosas importantes, no sé si está dando el micrófono. Y eso te hace sospechar que ¿por qué no dejan hablar a una persona que sabe? ¿O por qué le dan el micrófono a otra persona que no tiene ni idea? Bueno, pues quizá detrás de ese de quién maneja el micrófono, a quién se le autoriza a hablar, o a quién se le calla, o a quién se le busca silencio, hay intereses, claro que sí.
Hay un ejemplo llamativo. Los que están poniendo en duda el discurso globalitario son tachados de negacionistas, y en consecuencia, con esa etiqueta ya se hurta el debate. No se está discutiendo sus argumentos, se les etiqueta, se les arrincona y se les silencia. Eso es realmente un sistema totalitario, en el que la información, la libertad de expresión, ya no existe.
En esa guerra donde el brazo armado del poder son los medios de comunicación, surge un nuevo sistema de regulación, los grandes inquisidores, los fact-check.
En 2015 se crea la Red Internacional de Verificadores de Datos, los fact-check. Distribuidos por todo el mundo, son los encargados de determinar qué publicaciones son fidedignas y cuáles no. Toda esta red de verificadores están dirigidos desde el Instituto Poynter en Florida, el cual recibe suculentas subvenciones de entidades como Google o las fundaciones Bill and Melinda Gates o la Open Society, la fundación del polémico magnate George Soros.
Entran en tus redes sociales, entran en tu muro de Facebook, en tu Twitter, y te califican como bulo aquella información que es peligrosa para el poder. ¿Peligrosa por qué? Porque contiene la semilla del despertar.
No tiene ningún sentido que Occidente esté todavía bajo, digamos, la presión sanitaria producida por una pandemia que tiene su origen en China, un país con 1.500 millones de habitantes, y hemos visto que en menos de un año ellos han doblado la pandemia, ya la han dado por superada, que se dan fiestas multitudinarias sin medidas de distanciamiento social, sin mascarillas. En mi opinión, esto no tiene ningún sentido. Es decir, China ha superado la pandemia sin vacuna. Y parece ser que Occidente no es capaz de superar la pandemia si no es a través de la vacuna.
A partir de aquí, nos adentramos en un terreno plagado de preguntas de difícil explicación, como el de tratar de sostener que la gripe ha desaparecido, cuando otros años los hospitales estaban saturados y los medios así nos lo enseñaban.
En España, por ejemplo, en 2018 hubo 800.000 contagiados de gripe, 52.000 ingresados y más de 15.000 muertos. Hemos acabado 2020 con 4 casos diagnosticados de gripe. Esto es comprensible. Nos dicen que esto es por el uso de las mascarillas y la distancia social. ¿Esto es así? Pues bien, ¿cómo podemos explicar que la mascarilla o la distancia social esté frenando la gripe y no está frenando el coronavirus? ¿Hay alguna evidencia científica de esto? A mi modo de entender, no la hay.
Tampoco tiene fácil explicación cómo Taiwán, un país a 130 kilómetros de China y conectados ambos por decenas de vuelos diarios, tan solo cuenta con 7 muertos durante la pandemia. O los casos de Suecia y Bielorrusia, los cuales sin restricciones de ningún tipo han tenido el mismo número de muertes que otros años.
En Suecia se trató la enfermedad del COVID-19 como otras enfermedades. Aquí todo el mundo queda en casa. ¿Quién sustenta a los países? ¿Quién hace que permanezca la riqueza? ¿Quién?
Por cierto, este es el presidente de Bielorrusia. Podéis buscarlo en internet. Se llama Alexander Lukashenko. Aquí lo vais a ver afirmando que no aceptará el dinero del FMI para imponer las mismas restricciones que se han impuesto en el resto del mundo.
Продолжают требовать от нас, вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Ну что за глупость?
Ahora ya sabemos quién está patrocinando estas restricciones y de dónde vienen las subvenciones que los hospitales reciben por cada paciente COVID.
Hay un hecho cierto, o sea, un hospital factura 2.500 euros cuando una paciente entra por coronavirus y tiene una estancia en el hospital de hasta 72 horas. Una estancia superior a las 72 horas supone que el hospital puede facturar hasta 5.000 euros. Esto es la primera vez que ocurre. ¿Por qué está ocurriendo esto? No lo sé, y hace sospechar que pudiera haber algún otro tipo de intenciones no declaradas detrás de estas medidas.
Continuar con la dictadura sanitaria parece ser la única manera para poder implementar el gran reinicio.
De eso se trata, hablan de un gran reinicio, dicen que hay detrás de todo esto una gran conspiración. Es tremendo. Hay también un gran revuelo en Europa con esto de la vacuna AstraZeneca, que es una de las que van a traer acá. Un montón de países de Europa han suspendido esta vacuna, porque dice que tiene unas trombos, les provoca trombos a algunas personas que están ahorita con casos de escándalo en Europa. La OMS está intentando calmar este revuelo que se ha dado en torno a la vacuna esta de AstraZeneca, y la Organización Mundial de la Salud está diciendo que que hasta ahora lo que ellos saben es que la vacuna es eficaz, ¿verdad? Y que lo que han pasado con España, Alemania, Francia e Italia, ¿verdad?, que han suspendido la vacunación de AstraZeneca. Y esta vacuna contra el COVID provoca efectos secundarios graves, de acuerdo a la información. La OMS está tratando de salvar a la empresa farmacéutica AstraZeneca. Lo que sucede, si ustedes no sé si saben, que la OMS está financiada en un 63% por las farmacéuticas. O sea, la OMS no es una organización que sea propia de las Naciones Unidas, como algunos creen. No, es financiada por algunos gobiernos y por las farmacéuticas privadas. Por lo tanto, va a defender los intereses de los que la financian. Uno de los mayores financistas, por supuesto, es Bill Gates, con su fundación Bill y Melinda. Entonces, esta vacuna AstraZeneca ha causado problemas serios. En España, Alemania, Francia, Italia la han suspendido, y ahorita en Europa está corriendo la ola esta de suspender AstraZeneca. Entonces, miles de personas a las que se le ha dado la primera dosis se van a quedar sin esa dosis. Bueno, aquí en el país no, aquí andan hablando de otras cosas. Bueno, es porque no les interesa ir a fondo de este tema. Yo creo que este tema de la vacuna, ¿verdad?, debe ser tema de preocupación fundamental, porque es una de las pocas formas que se tiene para poder detener el avance de la pandemia o otra tercera ola. Entonces, de acuerdo a las últimas informaciones, esta vacuna para prevenir el COVID tiene demasiados riesgos, y muchas de las personas a las que se les ha aplicado la vacuna padecen de esas especies de trombos, de como tipo trombosis. En Francia, por ejemplo, en los laboratorios franceses resolvieron, ¿verdad?, sumarse a esta medida de precaución de suspender la vacuna AstraZeneca. La autoridad europea está ya por dictaminar una resolución sobre la utilización o no de esta vacuna, y es seria porque, de acuerdo a los pasos, a los casos que se están dando, son de mucho escándalo. Y aquí, en El Salvador, ¿alguna noticia oficial, alguna noticia formal? Nada, absolutamente nada. una oyente, fiel oyente de la radio, nos pidió un libro de Dante Alighieri. Mañana lo vamos a traer, ya lo encontré, en La Divina Comedia, ¿verdad? Se lo vamos a traer para que lo pueda leer. Este es un poema, La Divina Comedia, es un poema épico, y es una figura, ¿verdad?, cumbre de la historia de la literatura. Nosotros traíamos preparado para hoy en el programa hablar un poco de Dante por una sencilla razón. Fíjense que el autor de esta obra que estamos hablando, fíjense, del finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, desde el 1265 nació Dante y murió en 1321. Pero lo importante es que cuando él escribe esta novela, son varios círculos, ¿verdad?, del infierno. Entonces los que se están ahí quemando o consumiendo o muriendo o están en el infierno, los nombres de las personas que pone en la novela son nombres de ese momento histórico, es decir, el papa de esa época, los cardenales de esa época, digamos, los condes de esa época. Entonces cuando publica la novela de Dante Alighieri, lo expulsan, o sea, lo sacan, le dan un exilio, entonces lo envían a Florencia, lo exilian de Florencia. Entonces Dante encontró refugio en varias ciudades italianas, se fue a Verona y anduvo por ahí también errantiando en distintos lados. Pero ayer estaba leyendo una nota bien importante en un periódico cultural europeo, que hay un grupo de abogados italianos que van a revivir el caso de la expulsión, ¿verdad?, de Dante Alighieri en aquella época, y van a revisar, digamos, el juicio de Dante Alighieri con las leyes de aquel momento, y a ver si se aplica, y a ver si se mantuvo dentro del marco de la legalidad o fue una expulsión ilegal. Imagínense el nivel donde está. Vamos a hablar de eso, interesante, porque yo tengo esa nota, de hecho la guardé para poderles comentar. Esta obra maestra de la Divina Comedia fue escrita, bueno, allá por el 1307. Y fíjense que el poema tiene más de 14.000 versos. Y el poema es el viaje del narrador por el infierno. Y él va al purgatorio. Y después va al paraíso. Y tiene una visión de Dios. En la primera parte, que es el infierno, Dante es conducido por el poeta latino Virgilio. En la segunda parte y la tercera parte es el purgatorio y el paraíso. Y él va siguiendo a una amada de él, ¿no?, que se llama Beatriz, como guía espiritual. Pero en el camino encuentra personajes contemporáneos, históricos y mitológicos. Ahí está el problema, en los personajes contemporáneos. Y cada uno le cuenta una historia. Y el infierno siempre ha sido la parte más leída del poema, de la Divina Comedia. Y está hecho así como en poema. Entonces, sus descripciones de los crímenes, de los castigos en los círculos del infierno, inspiraban horror y pena. Entonces Dante, claro, como escritor, no duda en vengarse de sus enemigos en la vida real, y los condena aquí en el poema, los condena a torturas. Pero es simpático, porque algunos que aparecen ahí son condenados a sucumbir, por ejemplo, en el infierno, en la parte de la lujuria, o su antiguo profesor Brunetto Latini lo hace culpable de sodomía, la figura mitológica de Ulises, que está en el infierno, lo pone por el engaño del caballo de Troya, lo juzga. Es decir, es un poema, imagínense, desde qué época, desde el siglo XIV, en 1321. Así que a la oyente que nos pidió el libro, Dante Alighieri, ya se lo tenemos por acá, para que lo lea y lo disfrute también, ¿verdad? Muy buenas tardes, que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.